parte vamos a estar escuchando, ya prácticamente no necesita presentación. Él es Víctor Tonelli, licenciado en Ciencias Agrarias, consultor privado en el área de ganados y carnes. Dirige la mesa de carne buscando una interacción entre el sector de la producción, la industria frigorífica y el sector público. Es premio Clarín a la trayectoria ganadera. Va a estar hablando sobre actualidad del sector ganadero y perspectivas para el 2017. Recibimos con un fuerte aplauso al señor Víctor Tonelli.
Espero que no se me caiga. Buenas tardes a todos. Un placer estar acá, un placer acompañar a mi amigo Fernando, a todo el equipo que lo acompaña, a Diego Cárcano, hijo de un gran amigo. Le decía hoy a Jorge broma, le digo, ahora vos sos el padre de Diego, lo cual no deja de ser un enorme orgullo para todos los que somos. La intención de la charla es básicamente tratar de contarles una visión de los escenarios de la ganadería para los próximos años, fundamental por qué uno visualiza determinado escenario, y después hablar, por supuesto, un poco de la coyuntura del negocio de corto y de mediano plazo. En ese sentido, si me puede cargar la presentación, por favor. En ese sentido, la intención, digamos, de la presentación es tratar de hablar hacia adelante, hacia el futuro. No puedo dejar de hacer mención un poco de cómo cambió el negocio ganadero durante la década que acaba de finalizar y de alguna manera el impacto que ha tenido de cara al futuro como plataforma de lanzamiento del escenario que les quiero contar. Y en este sentido yo diría, más allá de los millones de cabezas que se perdieron, el escenario, digamos, que se vivió durante la última década, en donde las exportaciones tuvieron una fuerte limitación y un fuerte desestímulo a la producción de novillos con ese destino, yo diría, el modelo que se instauró era un modelo de, básicamente, de teto, corral, 90 días, palo y a la bolsa, para ponerlo en términos sencillos y claros de entender. En ese sentido, lo que viene, en juicio, son escenarios que modifican este modelo por distintas razones que vamos a estar analizando, pero en todo caso es una vuelta al pasado con refrescos tecnológicos que lo hacen francamente muy eficaz. Vinculado al pasado, pero de cara a mirar hacia adelante y arrancar la charla, no puedo dejar de mostrarles qué pasó con las exportaciones en esta década, en donde pasamos de casi 800.000 toneladas de exportación equivalente a reconhueso en el año 2005, en donde participamos con casi el 12% de lo que era el mercado global de carnes vacunas, a la triste realidad de los últimos 4 años, en donde andamos medrando más o menos 200.000 toneladas, con una participación que este año no alcanza ni el 1,8% del mercado internacional. Y en este escenario, la pregunta que intentaré contestarles, en todo caso, muy brevemente, en los próximos 3 o 4 años, ¿con qué mercado nos vamos a encontrar después de haber pasado de tener un protagonismo bastante importante a prácticamente haber desaparecido de ese mercado? Y en este contexto, 3 o 4 conceptos fuerzas, 2 vinculados a demanda, uno vinculado a oferta y otro vinculado al uso del insumo maíz, de hacer, digamos así, el alimento básico excluyente para los sistemas intensivos, visto desde la visión de los especialistas de la OECD y de la FAO, que anualmente evalúan más de 100 commodities de distintos rubros en el mundo, analizan lo que pasó el año anterior, hacen proyecciones de los próximos 10 años, de las cuales rescaté, insisto, 2 o 3 ideas fuertes que me parecen interesantes, más allá de los números, los conceptos. Y el primer concepto, que es algo que conocemos, y es que el mundo va a seguir creciendo en el número de habitantes y por lo tanto busca para alimentar, esto no es nada nuevo, es algo que se está moviendo en tanto el mundo sea mundo, pero me parece que hay un aspecto que sí ha generado un revulsivo en el cambio de las demandas, y y es que cada vez más hay gente que se desplaza de los sectores rurales donde habita y genera su propio alimento, es decir, es autosuficiente, a sectores citadinos, a vivir a la ciudad, mejora su ingreso en 3, 4 o 5 veces y comienza a demandar y a consumir proteínas animales, entre ellas los distintos tipos de carnes, dentro de ellas la carne vacuna. Este es un aspecto significativo en los cambios de la demanda que ya vienen mostrando en los últimos años, pero sobre todo de cara a la próxima década, al punto tal que estos especialistas han previsto un incremento en el consumo de carne por habitante y por año en el mundo, que llegará en el año 2025 a aumentarse en 4% sobre más o menos 8 mil millones de habitantes. Es una cifra que no me permite la altura de demasiado cero para mi edad. Con lo cual, lo que quiero transmitirle desde la visión de especialistas y de lo que uno va viendo de estos cambios y transformación en nuevos demandantes de estos productos, es que desde el punto de vista de la demanda, lo que nos espera para este negocio en particular de carne vacuna es francamente espectacular. Cuando lo miramos desde la visión de la oferta, está claro que los rodeos vacunos enfrentan dificultades importantes para poder acompañar el crecimiento de esta demanda y, por lo tanto, lo que se prevé es que la demanda va a quedar insatisfecha, al menos en la carne vacuna, en donde la utilización de los recursos naturales, tierra, agua, etcétera, disponibles frente a otras actividades que también lo demandan, impedirá, digamos, acompañar este crecimiento de la demanda en el mismo ritmo. Y lo segundo, que no es menor, es que adicionalmente la carne vacuna viene sosteniendo, digamos, una defensa, en todo caso, razonable, mal o bien intencionada, no es parte de esta charla, vinculada con la emisión de gas metano producto de la propiedad rubia. Con lo cual, digamos, a las dificultades que se le presentan para seguir creciendo de forma significativa en la producción, particularmente en la actividad de cría, que es la que a partir de la cual se va construyendo toda la cadena, hace prever que la oferta resultará insatisfecha ante una demanda creciente, y cuando oferta y demanda encuentran desequilibrios, la que determina y arbitra ese diferencial finalmente es el precio. Si sobra, bajará, y si falta, subirá. Ahora vamos a ver un gráfico de lo que pasó en los últimos 10 años para que entiendan el impacto de esta, de alguna manera, bajo mi concepto, demanda insatisfecha de carne vacuna de cara a la gente. Y por último, les quería hacer un comentario vinculado, ahí habla del incremento de la producción de granos gruesos, pero básicamente se refiere al maíz, y lo que estos especialistas están previendo es que la producción de maíz va a seguir creciendo en forma significativa, ya no tanto por incremento de superficie sembrada, pero sí por incremento de la productividad, de la genética, etcétera, etcétera, pero sobre todo que buena parte de ese excedente de producción que antes se volcaba a la producción de biocombustibles va a ir destinado a la producción de carnes, y ahí, cuando hablo de carnes, lo hablo de manera genérica a las distintas empresas. En una relación que me pareció bastante interesante contarles, mostrarles, que ellos están previendo en términos de costo-beneficio, en todo caso, relación precio de venta producto por consumo. Fíjense que en la última década, con un kilo de carne a kilo res o kilo carcasa, se podían comprar entre 15 y 17 kilos de maíz, es decir, la capacidad de compra de la carne a valor res nos permitía comprar esta cantidad de maíz, que en términos de transformación en carne igual era una ecuación favorable, pero la buena noticia es que para la próxima década están viendo que esa relación va a subir en torno de 23-24%, es decir, estamos hablando de una mejora significativa en la relación de más del 20%. Ya sea que lo estén viendo que sube el precio de la carne o porque baja el precio del maíz, me encantaría que suban los dos, pero que la relación a favor de la producción de carne vaya en esta dirección. En este sentido, esta misma relación es válida para la producción tanto de aves, de cerdos o de cualquier otro producto. protección animal que utilice en este caso. Es una muy buena noticia para todo el mundo, pero particularmente para la Argentina, que está necesitando intensificar sus modelos productivos, en donde claramente el alimento es uno de los insumos o costos de mayor significación. Un gráfico simple para mostrarles qué está pasando en el mercado internacional. Acá van a ver tres columnas con distintos colores. Cada uno de los colores representa una región importadora de carne vacuna. Si miramos qué pasó en la última década, del 2005 hasta el 2015, el último año cerrado, vamos a ver que el volumen total del comercio mundial creció 45%. ¿A dónde? Bueno, básicamente en Asia, con el fuerte, digamos, la fuerte tracción que representa China y sus países satélites, que en la jerga decimos, le envía la carne por la puerta de servicio. Todos ustedes saben de lo que estoy hablando, estamos en la Argentina, ya no me lo diría, pero de alguna manera lo que está mostrando es un fuerte crecimiento de la región asiática en las importaciones de carne vacuna, también de lo que es África y también Latinoamérica, es decir, países emergentes, países en desarrollo, en donde este proceso de desplazamiento hacia las ciudades genera una demanda adicional significativa por este producto. Si lo proyectan, o miramos que proyectan para los próximos 10 años, proyectan un 20-22% de incremento adicional en el volumen anual de comercialización de carne, pero déjenme quedarme por un minuto en lo que pasó en los últimos 10 años como prolegómeno de lo que uno puede esperar de cara hacia el futuro, porque 45% de crecimiento en 10 años de un producto que es maduro en el mundo, es decir, no estamos hablando de una tecnología nueva que crece de a 1000% anual, estamos hablando de un producto que tiene centenas de años en el mercado, con lo cual es un crecimiento francamente espectacular en el volumen. Y si le digo que es espectacular en el volumen, se va a sorprender cuando además vean qué pasó con la evolución de los precios. Si miramos la evolución de los últimos 10 años, en el índice FAO del precio de las tres principales carnes, van a ver esta curva para el pollo, es decir, lo ponemos todo en valor 100 para poder compararlas, importa el valor real por el kilo, sino lo que importa es llevarlos todos al mismo parámetro de inicio. Esta fue la evolución de precios, que esta curva de cumbres y de valles más o menos acompaña a la mayor parte de los commodities, cualquiera sea su origen, petróleo, soja, lo que quieran, digamos con el boom de los precios del año 2013, la caída posterior, la depresión del Lehman Brothers, en fin, esto más o menos se repite. Lo importante es que al final del periodo de 10 años el pollo quedó 10% arriba de lo que tenía 10 años atrás, indicando de alguna manera una buena relación entre oferta-demanda y hasta, si me permiten, una ligera, digamos así, insatisfacción de cumplimiento por parte de la oferta que lo mantiene en buenos valores con algún nivel al alza. Si miramos el cerdo, vamos a encontrar una situación más compleja, en donde prácticamente, más allá de estas curvitas, queda por abajo, digamos, del valor que tenía 10 años atrás, indicando en este caso que probablemente la oferta es ligeramente excedentaria a la demanda. Acá un solo comentario para el cerdo, es que China, que ha sido el motor de tracción de este cambio revolucionario y sobre todo del proceso de transformación de clases bajas a clases medias sobre mayor poder adquisitivo y de urbanización, en el caso del cerdo, China es autosuficiente respecto de las importaciones, con lo cual acá hay un efecto adicional que puede impactar en el precio promedio. Ahora, cuando yo les mencioné que habíamos crecido 45% en el volumen del mercado, y ahora les muestro que además quedamos 60% por arriba del precio, podrán coincidir conmigo que es un clásico tipo de escenario en el que la demanda está creciendo. Si no, no pagaría o no empujaría con un incremento de esta demanda. Con este, digamos así, breve resumen del mercado internacional, después les voy a contar algo de lo que está pasando ahora y que se espera para el 2017, pero fundamentalmente lo que quería era transmitirles, digamos, que ahora que la Argentina puede volver a ahora que se ha quitado los palos a la rueda de las exportaciones, la posibilidad, digamos, de pensar una